Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en los diarios más importantes del mundo, el tablero de la geopolítica internacional reflejada ahí. Hoy hay una pieza en el New York Times sobre el día que Putin logró doblar a Donald Trump. 7 de julio del 2017, Hamburgo, Alemania, se saludaron de mano Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, siempre presidente de Rusia. Y al terminar esa reunión, el secretario de Estado de Trump le dijo a sus asesores: tenemos que trabajar para cambiar la opinión del presidente sobre Ucrania. Y relata esta pieza lo que había sucedido, que Trump llegó con Putin a decirle: oye, no te metas a tema Ucrania, no vais a hacer nada más, ya invadiste Crimea. Esto estoy hablándole de 4 o 5 años antes de la invasión, ¿no? Y entonces, que Putin lo logró convencer, que le dijo que Ucrania era un país inventado, que en realidad Rusia tenía todo el derecho, y que incluso Trump le dice: oye, pues fíjate que mi gobierno está considerando darle armas a Ucrania. ¿Qué te parece? Le pregunta Trump a Putin, y que Putin le dice: no, pues me parece que ese sería un error, porque además Ucrania nunca te las va a dejar de pedir. Ah, bueno. Y entonces sale Trump totalmente convencido de que Putin tenía la razón en este asunto, y desde entonces su número dos, el que era su secretario de Estado, Rex Tillerson, les dijo a sus asesores: hay que cambiar el punto de vista del presidente sobre el tema Ucrania. De ese tamaño ya era el asunto. Oiga, fíjese que aparece en el Washington Post, en la portada, una historia sobre los muertos que no han sido contabilizados en Gaza. Y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay muchos cadáveres bajo los escombros. Ya ve que se habla de que entre el 60 y el 70% de los edificios de la Franja de Gaza están derrumbados por los bombardeos israelíes. Hay pues más de 40 mil personas contabilizadas como muertas en este año de guerra, pero hoy pone el foco el Washington Post en decir: no han terminado de contar, ¿eh? Y cuenta la historia concreta de la familia de Haya Shabaka, de Abir, su hermana, etcétera, etcétera, y cómo, pues, cuando llegaron a decir: oye, pues que mi madre murió y está bajo los escombros, como no pudieron sacar el cadáver, no pudieron certificar esa muerte, entonces no ha sido contabilizada. Imagínense lo que estamos hablando. Hay dos piezas en los últimos días que me llaman mucho la atención. La primera es del New York Times y cuenta cómo el gobierno chino, que cada vez está metiéndose más en la vida de la gente, cada vez está apretando más a la sociedad, el gobierno de Xi Jinping se ha endurecido en la era post-COVID, está desesperado porque los chinos tengan hijos. O sea, primero hicieron toda una campaña para que no tuvieran. Y ahora resulta que la campaña es para que sí tengan, porque no, su población está envejeciendo y no tienen cómo pagar esas pensiones. Normalmente los países pagan las pensiones de los adultos mayores con el dinero que generan los más jóvenes que están en edad de trabajar. Bueno, pues ahora traen una campaña de fertilidad intrusiva. Mire, le voy a contar cómo empieza esta pieza y dice: la primera vez que una trabajadora del gobierno motivó a Yumi Yang a tener un bebé, la verdad, ella lo pensó muy poquito. Tanto ella como su esposo estaban registrando su matrimonio en una oficina local en el noreste de China, y la trabajadora del gobierno les dio unas vitaminas prenatales de manera gratuita, y simplemente, pues, ella pensó, Yumi Yang pensó que, pues, era nada más el gobierno tratando de ayudar de alguna manera. Pero después, un funcionario gubernamental le marcó por teléfono para preguntarle si se había tomado esas pastillas. Y luego volvió a marcar cuando ella reportó que se había embarazado para hacer un seguimiento de su progreso. Pero todavía en ese momento, Yumi Yang pensó que, bueno, pues esto forma parte de una tarea bien intencionada del gobierno. Hasta que llegaron oficiales del gobierno chino, tocaron a su puerta después de que dio a luz y le pidieron tomar una fotografía a ella con su bebé para mantenerla en el registro. Y entonces dijo: esto ya es demasiado, esto ya es ridículo. Y entonces el gobierno chino al final lo que está haciendo, frente a un problema de que está cayendo la población, y se calcula que en los próximos años va a caer como en 200 millones de personas, pues se está metiendo en las decisiones más íntimas de las mujeres, como por ejemplo, tener o no tener un bebé. Y hablando de cómo el gobierno chino está apretando a sus ciudadanos, aparece en el Financial Times una nota el otro día de cómo el gobierno de Xi Jinping le ha retirado los pasaportes a los maestros y a otros funcionarios públicos, obviamente la educación pública ya en China es lo que manda, a los maestros y a otros funcionarios públicos les ha retirado los pasaportes para que no puedan viajar al extranjero. Primero, para tener mayor control. Segundo, para evitar que los vuelvan espías. Y tercero, para que no anden viendo cómo son las cosas afuera y particularmente de las carencias en términos de libertades que tienen adentro. El otro día se publicó en el New York Times una pieza muy inusual sobre la marihuana. ¿Y qué es lo que dice? A ver, pues todo el mundo está por la liberación de la marihuana, que no causa problemas, etcétera, etcétera. Pero contracorriente lo que señala este reportaje es, de una esquina a otra de los Estados Unidos, los psiquiatras han tenido que estar tratando a un número cada vez mayor de personas que por usar la marihuana tienen paranoia, psicosis, delirios. Y hay datos incluso que los departamentos de emergencia de los hospitales comunitarios hasta los grandes hospitales y academias médicas del país reportan que los doctores están topándose con pacientes que llegan con vómitos severos causados por el consumo de marihuana. Es cierto que decenas de millones de ciudadanos de los Estados Unidos utilizan la marihuana para recreación, para asuntos médicos, y la inmensa mayoría de ellos sin problemas. A ver, es una industria de 33 mil millones de dólares, pero pues también están señalando que cada vez hay más problemas. Hay una islita en el Caribe que se llama Dominica, no confundir con República Dominicana. Dominica es un país independiente. Se dice que ahí fue el primer sitio al que llegó Cristóbal Colón en su travesía hace medio milenio. Y Dominica es una isla muy pobre. Tiene, por ejemplo, al lado a Guadalupe, que pertenece, es como protectorado francés, y pues es como un pueblito francés, mucho más desarrollado. Pero Dominica es muy pobre y sobre todo le pegan durísimo los huracanes ahí en medio del Caribe. Y ha decidido que se va a convertir en la primera isla inmune al cambio climático. Pero para eso necesita dinero. ¿Y qué está haciendo? Pues resulta que está vendiendo nacionalidad. Sí, vendiendo la ciudadanía a 200 mil dólares. Oye, ¿quién quiere ser ciudadano de Dominica? Ah, pues fíjese que Dominica tiene un pasaporte muy noble que permite a la gente de Dominica ir a muchos países occidentales, y entonces esto se ha vuelto muy atractivo para ciudadanos chinos, ciudadanos iraníes, gente de Medio Oriente en general, cuyos pasaportes están vetados en algunas naciones del hemisferio occidental, pero que si adquieren por 200 mil dólares la nacionalidad de Dominica, pues con eso ya se la llevan campechano. Hay una historia de corrupción en el New York Times sobre un funcionario que era el número 2 de la Oficina de Servicios a Proyectos de la ONU. Esta es una de las muchísimas oficinas de la ONU que funge algo así como un área de compras, ¿no? De consolidación de compras y contratos de la ONU, entonces maneja muchísimo dinero. Y este funcionario de la ONU resulta que recibió en especie y en cash 3 millones de dólares de un contratista británico al que él le dio negocio por 58 millones de dólares desde la ONU. Le dio préstamos gratuitos el británico a él, un hombre de negocio británico. Le hizo reparaciones a su casa, le regaló un Mercedes nuevo y le dio 1.200.000 dólares. Que de acuerdo a las investigaciones y a lo que sentenció la corte, el hijo de este funcionario le escribió a su papá y le dijo: oye, papá, esto es una locura, ¿cómo es posible? ni siquiera soy un buen jugador de tenis todavía. Y entonces que su papá le contestó, parte de mi trabajo es lograr que sucedan las locuras. Pues lo cacharon a este individuo, número 2 de la Agencia de Servicios de la Oficina de Servicios a Proyectos de la ONU, Van Schelboim es su apellido, y pues obviamente Vitaly Van Schelboim ya ha sido pues considerado uno de los grandes desastres de corrupción dentro de la ONU. Hablando de temas de dinero, el Financial Times reportó que McDonald's está demandando a los 4 grandes proveedores de carne, es decir, a los 4 grandes carniceros de los Estados Unidos, por presuntamente haberse coludido para subir los precios de la carne. Imagínense. Y ya que estamos en temas económicos, Wall Street Journal cuenta hoy en su portada que el City Bank va a tener que pagar 3 mil millones de dólares en multas y aceptar limitaciones a su crecimiento en los Estados Unidos como parte de un arreglo con la fiscalía y los órganos financieros reguladores del gobierno americano después de que descubrieron que no supo monitorear correctamente, o no monitoreó correctamente, el lavado de dinero que hicieron cárteles de la droga a través de este banco. Alimentando una opinión que se ha tenido siempre, y es que los grandes beneficiarios del mercado de las drogas son los dueños del sistema financiero internacional donde se lava ese dinero. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.